Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas y, porque uno cosecha lo que siembra, únase en beneochile.cl a la mayor inversión de Europa en la agricultura chilena. Presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Buen día, ¿qué tal? Bienvenidos a la mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias este día martes 29 de abril, a solo horas, un día, de que se inscriban las candidaturas primarias. El ambiente está tenso, con sorpresas, y todavía no sabemos qué puede depararnos el futuro de aquí hasta que mañana se cumpla el plazo definitivo para que ante el CERVEL los distintos candidatos que pretenden participar de la primaria del 29 de junio se inscriban. Ayer la sorpresa, para algunos no tan sorpresa, de la decisión de la presidenta de la colectividad, Paulina Bodanovich, la senadora con quien estuvimos la semana pasada conversando acá en el programa, decidiera declinar con su postulación. Algo que tiene que ser ratificado por el Comité Central del Partido Socialista. Ojo con eso, así que pueden haber todavía novedades respecto de la carta presidencial del PS. Está con nosotros Raúl Leiva, vicepresidente del Partido Socialista, para que nos cuente del hecho que ayer, bueno, al parecer pone término a esta aventura presidencial de la presidenta de la colectividad después de 15 días después de haber sido proclamada. ¿Cómo está? Buen día.
Hola, Titi, muy buenos días.
Gracias. Saludos, diputado. Muchas gracias por estar con nosotros, diputado. Oiga, ¿qué pasó? ¿Qué cambió?
Oye, cambiaron varias cosas, pero lo importante, Titi, en el caso del Partido Socialista, es que efectivamente nosotros teníamos el órgano máximo del partido en cuanto a la toma de decisiones es el Comité Central. Y en un Comité Central del año pasado, en diciembre, el partido resolvió llevar una candidatura propia a las elecciones primarias. Y eso derivó a que efectivamente fuera proclamada por unanimidad en el Comité Central de hace 3 semanas, la senadora Paulina Bodanovich, con 2 objetivos fundamentales. Uno, el relevar las ideas del Partido Socialista, que era fundamental a nuestro entender dentro del concierto político actual, y en segundo lugar también ser capaces de movilizar a la militancia socialista, que nosotros entendemos que como partido tenemos presencia en casi todas las comunas de nuestro país, y tiene una orgánica y una militancia muy fuerte. Y la idea era también poder movilizar y participar de estas primarias, porque a nuestro entender, en la medida en que más personas del progresismo participen de esta primaria, que es una primaria competitiva, que obviamente como toda elección tiene disensos, tiene problemas, pero una primaria de verdad, la movilización del Partido Socialista también es fundamental, sus ideas y la participación de sus militantes. Sin embargo,
eso no pasó.
O sea, eso sí pasa, siempre está en una decisión del Comité Central que ratifica la de diciembre. Ahora,
pero no hubo una movilización masiva del PS por Paulina Bodanovich.
Lo que pasa es que movilizar en una campaña electoral con los problemas que hemos planteado, la problemática del caso Allende, la asunción del senador Tomás de Rementería, también estuvo envuelta en polémica justo una semana después. Y eso no sucedió. No sucedió porque es inviable que dentro de una semana tú marques cifras considerables dentro, en primer lugar, en encuestas y en un concierto en encuestas donde tú estás compitiendo con personas que ya tienen un posicionamiento mediático diario, no de ahora, sino que hace mucho tiempo, particularmente con las ministras Toá, con la ministra Jara y también con Gonzalo Winter, que han tenido un desarrollo de su campaña importante. Pero además se suma otro elemento objetivo.
Pero para que vayamos despejando algo, diputado Leiva, disculpe que lo interrumpa. Básicamente, la candidatura de Bodanovich no prendió. ¿Eso?
No, que objetivamente dentro de un plazo tan acotado como una semana es imposible levantar el desarrollo de una candidatura. Y eso, por eso, las primarias tienen un plazo atendible de 2 meses para hacer campaña. Sin embargo, es un factor a considerar, y eso es ineludible, pero otra circunstancia más determinante a nuestra opinión desde el punto de vista político es que efectivamente 2 partidos del socialismo democrático y específicamente el Partido Radical le entrega su apoyo a otra candidata del socialismo democrático, que es Carolina Tohá.
Sí.
Y por eso, dentro de la dinámica socialista, que a veces la orgánica y el desarrollo de los partidos no tienen por qué todas las chilenas y chilenos conocer, tiene un mandato muy especial, porque la línea programática del Partido Socialista está definido en un proceso bien detallado y bien complejo, que es un congreso de partidos. Y el congreso, Carlos Lorca definió que la política de alianzas del Partido Socialista estaba priorizada, y eso está actualmente vigente, y a eso debemos ceñirnos como Comité Central, al socialismo democrático. Y eso es lo que hace la presidenta Paulina Bogdanovich en su carta del día de ayer, donde establece que claramente sí, dentro del concierto socialismo democrático ya hay tres partidos que apoyan a una candidata, en una actitud que en mi opinión particular y de los militantes socialistas, y yo creo de parte también de la población, independiente de los temas objetivos o del asedio mediático que sufrió nuestra candidata, la senadora lo que plantea, oye, es tiempo de unidad, es tiempo de ser generosos, sin tener unas encuestas que uno digan, oye, las diferencias son siderales o irremontables. Nos parece importante generar un factor de unidad, y por eso declina su participación en las elecciones primarias, y en su carta al Comité Central, ella solicita que en función, y también así lo declara Paulina, que declinando su opción presidencial para participar en estas primarias presidenciales, se apoye a Carolina Toá. Pero como el Partido Socialista es súper orgánico, Titi, y se respeta la institucionalidad, donde pueden haber en 44.000 militantes y 110 miembros del Comité Central, hay muchas opiniones, y eso es bueno, eso genera partido, eso desarrolla nuestra institución. Esta decisión de la presidenta tiene que ser ratificada por el Comité Central, y exacto, no solo ratificada, sino que hacernos cargo de la política de alianzas. Y el día de ayer tuvimos un Comité Central que se extendió un montón, porque gran parte de la discusión se centró en el punto uno de la tabla, que es la aprobación del balance del Partido Socialista, que hay que destacar que el único balance que siempre está aprobado por el CERVEL, para ser bien ordenado, es el del Partido Socialista. Y luego se inició la discusión respecto de este hecho político, y que va a continuar el día. Terminamos ayer a las 10 de la noche y vamos a continuar y resolver, porque para eso está convocado el Comité Central del día de hoy a las 18:30 horas, la opción del Partido Socialista.
Esto se resuelve hoy día. Entonces, existe un espacio de que la... A ver, para hacerlo concreto, la candidatura de Paulina Bogdanovich es un hecho que ya no corre.
Así ella mismo lo ha manifestado, ella declinó frente también a la mesa del partido, sí, y es por eso que no solo emite un comunicado fundando su opinión, que tiene mucho de contenido político, en mi opinión, también muy relevante, sino que también lo plantea ante la mesa directiva, y ayer se da inicio a esta discusión con este planteamiento de la propia senadora Bogdanovich.
Ya, entonces, esto está resuelto, ¿y qué tiene que resolver ahora el Comité Central? ¿Se apoyan a Carolina Toá o a otra carta? Porque hay parlamentarios del PS que ven con mayor entusiasmo la candidatura de Janet Jara. Y eso sí que rompería con esta, entre comillas, hermandad de la que muchos hablan del PPD con el PS, y de la que la propia Paulina Bogdanovich dijo que no eran partidos hermanos.
No, mire, lo que hay, como en todo partido político, y también en un conglomerado que tiene muchos mandatarios, nosotros somos 13 diputados, también pueden haber opiniones distintas. Y esas opiniones se tienen que dar dentro del seno del Comité Central del partido. Y en esa instancia, todas y todos tenemos nuestra propia opinión, como la tuvimos en el Comité Central anterior, donde hubo varios parlamentarios que también plantearon, oye, es importante mandatar a la directiva a darse un plazo, dentro de los cuales yo me incluyo, pero uno como militante de un partido, al militar en un partido político, renuncia a cierto grado de individualidad y tiene que ser capaz de, porque para eso estamos en un partido político, para cumplir las reglas, de respetar los acuerdos que lleva adelante las instancias orgánicas del partido, en este caso el Comité Central. La opinión del diputado Ulavaca es legítima, yo no la comparto, pero él podrá hacerlo ver, y de hecho hacerlo ver dentro del Comité Central, pero la definición a fin de cuentas, como nuestro partido siempre lo ha establecido, es de manera democrática. En nuestro partido no hay una persona que mande, que determine, que ordene, salvo la presidenta, que puede generar una línea específica programática, y que en este caso la propia Paulina Bogdanovich ha planteado que la opción del Partido Socialista, a sus ojos, o de la línea política que ella lo plantea, es apoyar al socialismo democrático y su única candidata, que es Carolina Toá.
Ya, ahora, eso se tiene que zanjar orgánicamente hoy en el partido y resolver aquello. Pero lo cierto es que efectivamente hay una suerte, no sé si división, y por eso se lo quiero preguntar, diputado Leiva. Hay una mirada distinta dentro del Partido Socialista respecto hacia dónde tiene que ir. Por una parte, ya hay militantes bien importantes de su colectividad apoyando a Carolina Toá, incluso antes de la candidatura de Paulina Dodonovich, y hay quienes ven con cierta simpatía la candidatura de Jara, marcando además que les molesta y les incomoda, y esta mañana Camilo Escalón así lo marcó, les incomoda directamente esta suerte de anticomunismo que han planteado algunos en el socialismo democrático. ¿Dónde se para usted?
Bueno, ahí hay una definición importante, que es la que plantea también nuestro partido. Cuando nosotros participamos de elecciones primarias y también formamos parte de un gobierno, no solo el de ahora, sino que, por ejemplo, el de la nueva mayoría, en donde pueden haber, y así se ha hecho desde el gobierno del presidente Allende, en donde los gobiernos son desarrollados por la Concertación, por Chile Vamos, por grupos políticos heterogéneos. Y en este caso en particular, el Partido Comunista ha formado parte de nuestros programas de gobierno y del desarrollo de un gobierno. Entonces, eliminar, limitar o descalificar por la militancia política con quienes hemos trabajado en varios gobiernos y tenemos un proyecto político donde tenemos ciertas diferencias profundas, pero más cosas que nos unen, descalificarnos per se no corresponde. Yo creo que esa es la visión y esa es mi opinión. Yo no, si voy a participar con alguien en unas elecciones primarias, que eventualmente, como en toda elección, uno puede ganar o puede perder, puede resultar victoriosa, y mi compromiso, porque así además lo mandata la ley, si el Partido Socialista inscribe primarias, tiene que apoyar, y por el solo mandato legal, el candidato ganador de las primarias es quien va a llegar a la papeleta en primera vuelta. La obligación del partido es apoyarlo. De hecho, no podemos inscribir otra candidatura. Entonces, es fundamental, a mi juicio, Titi, ser capaces de respetar eso e ir despejando dentro del debate político cualquier intento de descalificación de personas o de partidos políticos que piensan distinto, particularmente de la ex ministra Janet Jara. Sin embargo, como le decía, nuestro mandato congresal y también de nuestro comité central es apoyar, llevar un candidato, ya sea propio de otro partido, representando al socialismo democrático, ya. Y eso esperamos poder sacar el día. Y le soy franco, Titi, en el Partido Socialista tenemos muchas corrientes de opinión y eso es lo que le da vida al Partido Socialista. Aquí hay muchas líneas de pensamiento, pero que nos centramos en lo mejor para nuestro país. Y en una discusión, lo que hay que hacer, y lo hace muy bien el Partido Socialista, a veces en extremis, es discutir, es plantear posiciones, y en ese orden de ideas, en el Comité Central, tienen expresión todas y todos los socialistas, independiente de los matices que puedan imponer en ciertos aspectos. Y eso es súper bueno para la democracia interna del partido, y creo también para afuera. Ya, pero no hay que descalificar a alguien porque milita en un partido político.
Sí, es que la propia ex ministra Jara ha dicho que eventualmente, si llega a ganar la primaria, podría renunciar a su colectividad, al Partido Comunista, cosa que no le gustó nada a Lautaro Carmona, pero bueno, eso será materia de ello. En una señal también a esta suerte de objeción que hay del mundo del socialismo democrático con su militancia. Eso podría conquistar más aún a quienes todavía tienen cierto recelo y que todavía no se convencen con Carolina Toá. ¿Por qué cree usted que hay militantes del PS que se acercan más a esa línea, a la del Frente Amplio y del Partido Comunista, que a la del PPD, que uno entiende que son como su socio histórico? Hermano o no, bueno, eso es otro debate, pero al menos son socios en su génesis incluso.
Titi dice hermanos en lo bueno y en lo malo.
Sí, por eso, en lo dulce verás.
Pero en este caso en particular hay ciertos elementos políticos que también es importante considerar, siendo bien objetivo también, Titi. O sea, la posición, incluso con autocrítica importante, del Partido por la Democracia respecto a la posición del Partido Socialista con intentos de su comisión política de emplazar a nuestro... con un intento de los senadores de generar una carta proponiendo una definición específica de nuestro partido, creo que caló, y eso hay que decirlo también, en nuestra orgánica, en nuestra democracia interna. La forma en que se quiso imponer por parte del partido, no de la candidata, y también de su bancada. Yo creo que no, el Partido Socialista también hemos llevado el peso del desarrollo de un gobierno que no ha sido fácil, que ha sido bien complejo su instalación y su desarrollo, y eso es un hecho objetivo, que lo hemos logrado sacar adelante, y donde el Partido Socialista, y particularmente su bancada de diputados, y eso lo hablo por experiencia personal, hemos desarrollado un gran trabajo, y muchas veces el desmarque, cuando hay posiciones complejas que asumir o que defender dentro de un gobierno, no lo ha hecho de la misma manera el Partido por la Democracia, y eso caló. Sin embargo, uh-huh. Es importante poner en perspectiva que el desarrollo y la candidatura eventual del socialismo democrático, y particularmente de Carolina Toá, tiene que tener necesariamente una mirada de futuro, dar gobernabilidad. A mi juicio, yo comparto la decisión o la opción que formula nuestra presidenta en orden a que Carolina Toá quien encarna de mejor manera en el actual escenario político, sin la participación del Partido Socialista de Paulina, el proyecto del progresismo. Y ahí hacer una salvedad, porque muchos han dicho de que los socialistas, o que hubo una carta parlamentaria socialista. Bueno, todo eso ocurrió, porque los socialistas somos ordenados e institucionales, antes de la nominación de la senadora Bogdanovich como candidata. Eso uh-huh. sucedió antes, se suscribió una carta. ¿Sí? Luego de eso, ningún
pero
parlamentario
fue un
socialista.
Un par de días antes, y cuando estaba cuajando bastante la opción de Bogdanovich.
Pero es antes, Postiti. Y lo importante dentro de el desarrollo orgánico e institucional de nuestro partido es que haya muchas opiniones, y eso es bueno. Lo cual no significa que cuando la posición que uno tiene o sostiene dentro del marco de los principios también uh-huh. de nuestro partido difiera de lo que piensan otros connotados parlamentarios, así que ya. O militantes, porque en la comisión política y en el comité central, termino con esto, Titi, el voto de un senador o de la presidenta del partido es exactamente igual uh-huh. que el representante de la comuna más aislada o el trabajador más más aislado de nuestro país, y esa es la democracia que damos y donde se discuten todos, desde senadores hasta militantes de base que son miembros del comité central, presidentes regionales también y la juventud del partido. Entonces es un debate que no es simple, pero esperemos, y esa es mi opinión personal, en apoyar la resolución que ha tenido la presidenta de nuestro partido al declinar su participación de manera muy generosa y que enaltece, en mi opinión, para apoyar a Carolina Toá como nuestra carta del Partido Socialista en las primarias del próximo junio.
¿Es su carta Carolina Toá, entonces, la suya, personalmente?
Es así.
Queremos agradecerle mucho, diputado Raúl Leiva, diputado vicepresidente del PS. Vamos a ver qué resuelve hoy día el Comité Central, porque esto se tiene que zanjar mañana. Oiga, lo último, muy cortito, porque tengo al otro entrevistado en línea. Mañana se inscriben en la primaria amplia, o van a hacer una primaria del socialismo democrático como que pide la DC.
No, eso está definido primaria alta.
Es que no sé, la vida nos ha enseñado que el último día las cosas cambian.
Pero ¿sabes, Didi? Nunca en el Partido Socialista. El Partido Socialista siempre ha tenido no solo convicción en sus principios, sino que lo demuestra día a día en su trabajo. En este caso, nosotros definimos participar en primaria, eso está ratificado ante el Servicio Electoral, lo corresponde hoy día, dentro de un clima de democracia interna y de legítima discusión, definir a quién vamos a apoyar. Y mi opinión personal, tal como lo ha planteado la presidenta del partido, es que nuestro lugar en la política está dentro del socialismo democrático y en este caso apoyando nuestro partido Carolina Toá. Esa es la postura, el planteamiento que ha señalado la presidenta del partido en su carta fundante ante el Comité Central y que tenemos que resolver el día de hoy.
Bueno, hoy día me imagino que también va a ser tema, si es que no lo ha sido durante las últimas horas, lo que pasa con la casa del expresidente Salvador Allende y las últimas revelaciones a partir de el pinchazo a Miguel Crispi. Pero eso es muy largo de hablar y lo tenemos que conversar con nuestro siguiente entrevistado. Así que, diputado Leiva, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, que esté muy bien.
Que le vaya muy bien, muchas gracias. Claro, queremos abordar este tema que golpea al Partido Socialista, pero que más allá del Partido Socialista se instala nuevamente en la puerta del despacho presidencial. Luis Fernando Sánchez, integrante de la Comisión Investigadora del caso Allende, está con nosotros. ¿Cómo está, diputado?
Hola, Cristina, muy muy bien. ¿Y tú?
Bien, muchas gracias. Aquí recién estábamos hablando con el Partido Socialista, con el diputado Leiva, pero los problemas internos del Partido Socialista, que sigue golpeado, ¿no?, por esta revelación que se ha hecho a través de los medios del pinchazo, entre comillas, del teléfono de Miguel Crispi, que hasta hace un par de meses era asesor del presidente, y quien en esa conversación con su madre reconoce o al menos sentencia que la ex senadora Allende, en buen chileno, hinchó, por la venta de la casa. ¿Qué antecedentes manejaban ustedes en la comisión investigadora sobre este punto? ¿Y qué tanto complica o desvirtúa la primera versión y la segunda y la tercera versión de la propia ex senadora?
La verdad es que esto era bastante novedoso, el dato que surgió de la llamada telefónica de Miguel Crispi. Nosotros intuíamos, por supuesto, que había existido una presión, una actitud bien proactiva para concretar la compra de esta casa por parte de la senadora Isabel Allende, pero lo intuíamos más bien por la historia de ella, por sus antiguas antecedentes en el caso de falsos exonerados, por otra situación en la que ella se había involucrado, que imaginar que ella había sido como un actor pasivo en esta situación y que simplemente le cayó encima la compra de esta casa, era medio ingenuo imaginarlo. Entonces nosotros lo intuíamos, pero aquí se van confirmando a poco las cosas, y se van confirmando también, perdón, se han confirmado también, y creo que es lo más grave, con ausencia total de una colaboración por parte del gobierno. Aquí el gobierno ha obstaculizado el avance de la Comisión Especial Investigadora. Han hecho más difícil, por ejemplo, que asistan funcionarios, solo les permiten asistir si es al lado del ministro. Entonces, que es una situación que vimos por lo demás con el caso del ministro de Bienes Nacionales, que estuvo hace algunos días teniendo su hijo, y todos los funcionarios de su cartera rechazaron la invitación porque no iban con el ministro. Entonces, aquí ha habido muy poca colaboración por parte del Ejecutivo, pero las cosas al final se van descubriendo igual, la verdad, saliendo a la luz. Y yo solo me queda insistir al gobierno y reiterarle la importancia de que ellos se anticipen un poco a esto, porque si todos los antecedentes, toda la verdad, un eventual involucramiento quizás incluso del presidente de la República en esto se termina develando, y que tenían ellos efectivamente todos los antecedentes sobre la mesa, tal como está siendo finalmente en el fondo la conclusión posible de sobre la base de los antecedentes que tenemos hoy día en la comisión, y eso finalmente se descubre sin ninguna colaboración por parte del gobierno, va a ser peor para ellos. Entonces, en el fondo, ayúdenos a ayudarlos también. O sea, si es que se vieron envueltos en una situación un poco indeseable, por último, que reconozcan los errores, asuman las responsabilidades y que le pidan la renuncia a las personas que correspondan.
A ver, vamos despejando el asunto político, que por una parte está radicado en la comisión investigadora. Han salido varios funcionarios del Palacio de Gobierno, entre ellos la propia ministra Maya Fernández, fue cesada en su cargo la ex senadora Allende, pero en paralelo hay otra arista que se vincula con el caso Procultura, o con el caso Fundaciones, ¿no? Y que a partir de ahí es donde se gestiona el pinchazo a Crispi. Ahí hay una línea investigativa que está siguiendo el fiscal Cooper, de la cual ustedes están atentos. ¿Saben los pasos que está dando el fiscal? Porque solicitó incluso la intervención telefónica del presidente Boric por el tema Procultura, por el tema del caso Fundaciones, algo que fue rechazado, ¿no?, por el séptimo juzgado de garantía, pero que en definitiva habla de una indagatoria bien riesgosa para el mandatario.
Sí, bueno, ahí respecto de los detalles de la causa, nosotros no estamos...
No son querellantes.
Yo ya me confundo entre todas las causas, pero sí, creo que en ese en particular no estamos como querellantes. Yo por lo menos personalmente no lo estoy. Entonces no tengo mayor detalle
de lo que está haciendo Cooper.
De la investigación, claro, de lo que pueda estar haciendo el fiscal Cooper. Para dejar eso claro. Entonces, la información que va saliendo es lo que observamos en la prensa. Claro, diligencias respecto al presidente Boric, y que ya han ocurrido algunas en todo este hilo de casos donde se van hilvanando todas las cosas, entre Sierra Bella, Procultura, la compra de la casa de Salvador Allende. Al final, esta autorización de interceptación de comunicaciones termina abriendo un poco la mirada o la vista a un montón de otros casos, y eso obviamente es preocupante, y el hecho de que esto esté escalando directamente al presidente Boric, yo creo que da cuenta de algo que intuye la gran mayoría de los chilenos, que es que el presidente está involucrado en todas estas gestiones, el presidente tiene conocimiento de todas estas cosas. O sea, que nos vengan a decir, particularmente la compra de la casa Salvador Allende, que el presidente no sabía las implicancias constitucionales de esto, está bien, nosotros podemos entender que quizás no dio el examen de grado en su minuto, pero cualquiera que haya pasado por la Facultad de Derecho sabe más o menos las objeciones o las prohibiciones.
Los alcances de la Constitución.
Claro, entonces que sostenga el presidente Boric que no sabía estas cosas es medio, yo creo que apuesta un poco mucho la ingenuidad de la oposición y sí. de todos los chilenos.
A esta altura ya parece ser inverosímil ese argumento sobre que ninguno de los asesores o quien por quienes pasó el documento de la firma supiera, y ya así lo han revelado también las propias declaraciones judiciales. Hay un tema también que se deriva y salta como una arista importante en este caso, es la crítica que está teniendo el gobierno, y ayer lo hizo también Aysén Echeverry, respecto de las diligencias intrusivas, porque son intrusivas, ¿qué ha solicitado el fiscal Cooper en este caso, en la causa de Procultura y también de la casa del expresidente Salvador Allende? Ahí hay una línea de que el gobierno está insistiendo también en que deben justificar, y así piden, las decisiones que está tomando la fiscalía. ¿Ven ustedes con cierta preocupación eso?
A ver, aclaremos algo. Las medidas intrusivas que establece la fiscalía, la interceptación de comunicaciones, por ejemplo, son autorizadas por un juez. Entonces, exacto, aquí no hay una decisión arbitraria de parte de la fiscalía, ni tampoco un acto administrativo de ellos que tenga que fundamentar. Ellos hacen una solicitud a un juez, el juez toma una decisión que se fundamenta de manera suficiente en la resolución que se dicta, y ahí todos somos iguales ante la ley. Obviamente yo he sido el primero en criticar distintas situaciones que han ocurrido por parte de la justicia, la fiscalía, los jueces, especialmente cuando dejan libre a delincuentes peligrosos y reincidentes sin cautelares. Esas situaciones yo no tengo ningún problema con criticar a la justicia. Pero esta crítica que viene del gobierno, donde pretenden al parecer que se les trate con guante de seda por el hecho de estar en el poder, es impropio de una democracia. Aquí el señor Crispi, por el hecho de haber sido asesor directo del presidente Boric, eso no lo exime del cumplimiento de la ley y de la posibilidad que se pida respecto de él medidas judiciales, especialmente si es que se sospecha que está involucrado en un caso como el de Procultura.
Sí,
y si a propósito de eso surgen nuevos antecedentes, eso puede abrir una causa distinta, y eso es como siempre ha funcionado la ley. Aquí no hay novedad.
Sí, de hecho entiendo que el propio ministro Elizalde va a solicitar una reunión con el fiscal nacional Ángel Valencia, porque una cosa, claro, el pinchazo entre comillas a Crispi, pero también esta negativa que surge del Tribunal de Garantía del séptimo, entiendo, de rechazar la petición que ha hecho el fiscal Cooper de pinchar el teléfono del presidente, o sea, de intervenir el teléfono del presidente. Eso es lo que estamos hablando, de una situación mucho más grave.
Sí, bueno, y también yo creo que es preocupante las eventuales presiones que puede estar ejerciendo el ministro Elizalde sobre no solo quién es hoy día fiscal nacional, sino que, y esto aquí no hay novedad porque hay información pública, su compadre, además. Entonces, aquí yo creo que hay que tener mucha delicadeza, mucho cuidado. Yo le haría un llamado al ministro Elizalde a no caer en conductas impropias respecto a esta cuestión, ¿no? O sea, ser capaz de entender que todos nos tenemos que apegar a la ley, y obviamente al fiscal nacional, que defienda las atribuciones que tiene el Ministerio Público y que no establezca diferencias que no solo son odiosas, sino que son excesivas y atentan un poco contra el espíritu de la democracia, de que nadie está por sobre la ley.
Pero el teléfono del presidente, yo me imagino que tiene un estatus distinto. No sé si usted comparte conmigo, que también puede terminar siendo, no sé si instrumentalizado, pero finalmente es la conversación del mandatario, el que está a cargo de la gestión del Estado, sea Boric, sea Piñera, sea Bachelet, sea el que sea. ¿Usted no está de acuerdo conmigo en eso? ¿Es que el teléfono de un presidente tiene un estándar distinto o usted cree que no?
Eso lo tienen que resolver los tribunales. Yo creo que no somos nosotros quienes tenemos que venir a interpretar o a establecer cuál es la interpretación correcta de la normativa legal vigente. Sí, existen algunas normas que establecen resguardos adicionales para el presidente de la República, por ejemplo, cuando se le toma declaración.
Exacto.
Que se le puede tomar declaración en el lugar donde él establezca, y que también en lo que es particular de las comisiones especiales investigadoras en la Cámara de Diputados, existe una interpretación de que él no estaba obligado a asistir. Entonces, sí, existen normas que establecen condiciones distintas. Ahora, en el caso de las interceptaciones como, telefónicas, esto es una novedad. No nos habíamos visto expuestos como país a esta situación antes. Yo creo que es lamentable y demuestra la descomposición de la presidencia bajo el mando de Gabriel Boric. Pero aquí, quienes resuelvan esto, yo creo que finalmente tiene que ser la Corte Suprema. Tiene que establecer algún criterio, lo que establezca la normativa legal vigente, y un criterio para sus jueces de primera instancia o las cortes de apelaciones, porque evidentemente nos estamos viendo enfrentados hoy día en una situación donde, bueno, espero que esto no se repita a futuro, pero al menos hoy día nos estamos viendo enfrentados a una situación donde es una posibilidad real que estas medidas empiecen a ser solicitadas con mayor frecuencia. Regularidad respecto al presidente Gabriel Boric.
Sí, para eso también, bueno, todos tienen que dar garantías de transparencia, de apego a la norma, de apego a la Constitución y de no ser, presas tampoco de presiones políticas ni intereses particulares. Y para eso, bueno, probablemente el Ministerio Público va a tener que salir nuevamente hoy día a responder preguntas del caso. Luis Fernando Sánchez, integrante de la Comisión Investigadora del caso Allende y diputado del Partido Republicano, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación, Cristina.
Muy amable por su tiempo. Gracias, que esté bien.
Datos en la mañana de Agricultura.
Vamos a revisar los indicadores económicos de esta hora porque el dólar se cotiza en 944 pesos, el euro en 1076, el cobre se está transando en $4.24 la libra en la bolsa de metales de Londres. Los combustibles nos dan cuenta que el petróleo Brent se cotiza en $66 el barril, mientras que el WTI se transa en $63 el barril. La unidad de fomento para este día está en 39.068 pesos y la UTM de este cuarto mes de 2025 está en un valor de 68.306 pesos. Vamos a hacer el corte, la pausa. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntranos en Casa Costanera Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce mucho más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Les cuento también que, bueno, ustedes pueden cosechar lo que siembran. Sembrar valor, cosechar valor. Siembre ya Chicora Industrial con el mejor contrato de siembra de la zona y coseche la tranquilidad que otorga los mejores beneficios financieros, sumados a el mejor servicio técnico profesional en el campo. Rentabilice hoy con veneochile.cl. Las oportunidades especiales Mazda Dumai no se detienen. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos X5 y X30 con precios extra especiales, financiamiento, puedes dejar tu auto en parte de pago, imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Más información en dumai.cl, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Hacemos el corte, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
En Primeros Pueblos somos creadores de historias, pero no cualquier historia, porque estas no solo son traspasadas de boca en boca, sino que de mano a mano. Cada artesanía encierra un detalle único, tallado, tejido o moldeado de una manera que no volverás a ver, porque son creaciones exclusivas, irrepetibles, hechas con las propias manos de artesanos del sur del país. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntranos en Casa Costanera, Temuco y Mall Plaza Trébol. Conoce más en www.primerospueblos.cl.
Por 90 años, COPEC ha estado al servicio de Chile y sus habitantes, acompañando a millones de personas en su día a día. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, ampliando nuestros servicios para impulsar la transición energética y una economía más verde. Gracias por venir a COPEC.
¡Mmm, qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
Hija, ¿estás bien?
Sí, mamá. Necesito prevenir para no enfermarme.
Así es. Acuérdate que con los héroes tienes consulta y exámenes para usarlos cuando lo necesites. Exámenes preventivos con copago cero, medicina general y 7 especialidades médicas desde copago 990. Además, acceso a crédito más salud en farmacias Ahumada.
Está muy bueno, mamá.
En Los Héroes llevamos 70 años abrazando tu bienestar, estando donde tú nos necesites. Descubre el programa de beneficios de salud en losheroes.cl. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
A esta hora, en La Mañana de Agricultura, lo que debes saber.
Importante lo que va a pasar esta jornada de 29 de abril, porque hoy se van a entregar oficialmente los resultados del nuevo Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025. Elaborado por Techo Chile, es un balance que revela que el 60,9% de las familias que logran consolidar su vivienda no cuenta con acceso regular a agua o a electricidad. Varios de los candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales van a asistir a esta entrega de resultados. A las 9 de la mañana, el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, va a emitir un nuevo informe de empleo nacional, enero-marzo, mientras que la Confederación de la Producción y el Comercio se reúne con el ministro de Seguridad, Luis Cordero. También esta jornada, en materia económica, el Banco Central va a emitir un comunicado de la reunión de política monetaria marcado por la guerra arancelaria el área de Estados Unidos-China y el menor crecimiento en Chile. Lo que se plantea es que se mantenga la tasa de política monetaria en un 5%. Y el presidente Boric aterriza en Puerto Montt para iniciar una visita a los lagos, encabezando también la inauguración del tren Puerto Montt-Llanquihue, entre otras actividades. Vamos a seguir, por supuesto, con nuestro programa. Ya son las 8:42 y queremos saludar a esta hora a Paloma del Villar, directora del Observatorio de la Niñez, para hablar sobre el cruento panorama de violencia en torno a los menores. El viernes 25 se conmemoró un día contra la violencia infantil y la verdad es que los datos son impresionantes, son muy dolorosos. Paloma, ¿cómo está?
Hola, bien, gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros. Los datos que tenemos de distintos estudios, tanto de la Defensoría de la Niñez como también de otros organismos, dan cuenta de que en Chile la violencia contra los menores va al alza, y donde los niños declaran ser víctimas de una violencia física y además psicológica muy constante.
Sí, mira, nosotros desde el Observatorio Niñez con el Centro Justicia y Sociedad de la Universidad Católica lanzamos el jueves pasado este informe del panorama de la violencia contra la niñez en los últimos 10 años. Y justamente lo que quisimos ver era si es que la violencia contra la niñez ha aumentado o no en esta última década. Y lo que nos encontramos en los distintos ámbitos es que efectivamente uno ve, si analizamos los registros policiales, digamos, uno ve un aumento en las tasas de denuncias contra niños y niños, sobre todo en violencia más ligada como al espacio público, amenaza, violencia, ataques físicos y también violencia sexual. Por otro lado, lo que nosotros hicimos fue analizar las encuestas que contestan los mismos niños y niñas, y ahí podemos tener un panorama más completo de otras expresiones de la violencia, como por ejemplo el maltrato al interior de la familia. Y lo que vemos ahí es un aumento muy sustantivo de los niños y niñas que declaran ser víctimas de violencia psicológica al interior de los hogares.
Claro, porque por una parte está la violencia que se puede ejercer en el entorno, ¿no? Estamos viviendo un ambiente muy violento en las calles, en los colegios, pero otro es la violencia que viven al interior de sus casas, donde además hay datos muy preocupantes y muy dolorosos respecto de la violencia ejercida sobre niños frente o bajo la responsabilidad de sus cuidadores, cuidadores que agreden a los niños.
Sí, esas son las cifras justamente de maltrato, ¿ya? Y lo que vemos en el análisis que realizamos es que efectivamente hay un aumento de niñas y niños. Nosotros tomamos datos de la Encuesta Nacional de Polivictimización, que básicamente encuesta una muestra muy grande de niños entre 12 y 17 años, son niños entre séptimo básico y tercero medio, y alrededor de la mitad señala que vive violencia psicológica, es decir, que alguno de sus cuidadores lo trata de, lo insulta, ¿cierto? Lo trata a gritos, etcétera. Y por otro lado, si vemos la cifra del último año, uno de cada 10 ha vivido violencia física al interior de sus hogares por parte de algún cuidador. Golpes, daño físico. Esa cifra es muy alta si pensamos que uno de cada 10 niños se ve es víctima de ese tipo de maltrato al interior de los hogares.
Ya, ahora, ¿cómo se revierte esta situación, este panorama? Porque también hablando sobre este tema con distintos representantes de organizaciones, incluso con autoridades de gobierno, dan cuenta que este es un problema casi sistémico, cultural en nuestro país. Por una parte, insisto, está el tema de la violencia del entorno, pero por otro lado está la violencia dentro de los hogares, donde hay personas que validan incluso la agresión contra los niños como método de educación. Entonces tenemos arraigada una cultura violenta.
Sí, y por eso, claro, cuando hablamos de solución a este problema, no hay una sola solución, ¿cierto? Es un problema complejo, hay múltiples causas, entonces tenemos que atacar este problema con las herramientas necesarias, y eso implica no poder dar soluciones simples, ¿ya? Pero como dices tú, acá la violencia, sobre todo el maltrato, ya sabemos cuáles son más o menos las causas, y efectivamente hay un tema cultural que validamos, ¿cierto? O algunas personas siguen validando la violencia como una forma de educación, y lo que tenemos que ser muy claros es en comunicar en el fondo que hoy día la ciencia avanzado los estudios y sabemos que la violencia hace daño. Además de ser una vulneración a los derechos humanos, a los derechos de los niños, ¿cierto? La violencia no sirve para educar.
No, genera más violencia.
Genera más violencia, genera daño, genera incluso daño a la salud física, a la salud mental de los niños. Entonces, eso lo tenemos que repetir y socializar y seguir avanzando hacia un cambio cultural donde la violencia contra los niños no sea permitida. Pero por otro lado, también sabemos que hay factores estructurales que afectan y que influyen en la probabilidad de que haya maltrato al interior de una familia. Y por ejemplo, ahí factores como el estrés parental, ¿cierto? La falta de apoyos sociales, están vinculados, ¿cierto?, al maltrato. Esto no quiere decir que lo justifiquemos, ¿cierto? Solamente para entender cuáles son las causas. Y ahí es muy importante poner en perspectiva también estos datos con la crisis de los cuidados. Hoy día nosotros hicimos un informe el año pasado, que es el Informe Nacional de Bienestar de la Niñez, donde dábamos cuenta del aumento de niños y niñas que viven en familias que dicen no tener ni un apoyo para la crianza. Eso obviamente supone un estrés muy grande para esas cuidadoras, cuidadores, y eso es un factor de riesgo para la violencia y para el maltrato.
¿Y de dónde empezar a detectar la violencia? Porque se habla de un sistema integral, ¿no? Que enfrente este tema, que sean los colegios, los consultorios los primeros en dar las primeras alertas, las primeras luces, pero finalmente cuando un niño es rescatado de un entorno violento, termina probablemente siendo protegido por un Estado que también es ineficiente a la hora de manejar situaciones de violencia, con las casas de cuidado, lo que era el antiguo Sename, etcétera, etcétera. Entonces, es bien complejo.
Claro, porque lo que uno tiene que hacer, ¿cierto? Primero es avanzar hacia prevenir la violencia. O sea, que no, ojalá disminuyamos radicalmente el número de niños y niñas que requieren esas respuestas del Estado, ¿cierto? Y para eso tenemos que prevenir, tenemos que educar, tenemos que hacer un cambio cultural y también apoyar más a las familias que están en una situación difícil con falta de apoyo. Y también, bueno, la educación en los colegios, los consultorios. Esto se tiene que abordar desde los múltiples servicios y lugares donde se atienden a las familias. Pero por otro lado, como dices tú, tenemos que avanzar hacia un sistema de respuesta más efectivo, o sea, que pueda detener a tiempo las vulneraciones, reparar a esos niños, a esas familias, y poder responder adecuadamente. Y lo que sabemos también es que hoy día seguimos, si se quiere, en esta crisis del sistema de respuesta, con el cambio, ¿cierto? Bueno, Chile ha avanzado en un cambio en las instituciones, ha habido una gran transformación de las instituciones encargadas de proteger a los niños de la violencia y el maltrato, pero todavía tenemos que avanzar mucho ahí porque también vemos un sistema que está en una crisis.
Es un sistema que está en crisis, pero es una sociedad que está en crisis. Y cuando la sociedad está en crisis y es tan complejo, ¿cómo finalmente uno se hace cargo del problema? Es un llamamiento casi individual a tomar conciencia.
Sino que hoy día estamos en un año electoral, ¿cierto? Y uno, si quiere ver cambios en esto, requiere una voluntad política, una voluntad social en el fondo de cambiar esta realidad. Entonces, lo primero que nosotros hacemos un llamado este año a que los candidatos, las candidatas, ¿cierto?, tengan propuestas para esto y que esas propuestas sean integrales, no sean efectistas, y que uno se pueda poner el erradicar la violencia contra los niños y las niñas como una prioridad nacional. Y para eso, en el fondo, sería bueno este año que vamos a tener mucho debate, poder ver esas propuestas, porque, como te decía, la respuesta tiene que ser sistémica, si bien a nivel individual hay que hacer un trabajo en el fondo, pero también esto es un tema de políticas públicas. Y ahí es donde los candidatos hoy día tienen una voz muy importante.
Queremos agradecerte mucho, Paloma. Paloma del Villar, directora del Observatorio de la Niñez. Muy amable por este tiempo y estos minutos con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Que estén muy bien. Muchas gracias. Bueno, el 25 se conmemoró el Día contra la Violencia de los Niños. Ojalá que no solamente nos dediquemos a estos temas solamente un día en el año. O sea, esto es de altísima gravedad, no solamente por la violencia, por los derechos de vulnerados, sino que porque finalmente nuestra sociedad se va enfermando. Cada día un poco más. ¿Buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio? Te cuento que muy pronto Demás LED va a abrir su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, puedes visitarlos en Avenida Mata 369 o comprar online en demasled.cl. Demás LED, líderes en iluminación. AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Tienen las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Puedes escribirles en ventas@agrosystems.cl o visitar su web agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. Y te invitamos a visitar la tienda Primeros Pueblos y descubrir productos memorables. Puedes encontrarlos en Casa Costanera Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Vamos al corte, al último, aquí en la Mañana de Agricultura. Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Siempre la luz, 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 siempre la luz celebrar a Chicoria Industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siempre, siempre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
Los mejores clientes merecen increíbles beneficios con el Club Entel. Por eso, solo por este miércoles 30 de abril, aprovecha junto a Latam un 70% de descuento en destinos nacionales para volar entre junio y julio. Sí, escuchaste bien. Solo por este miércoles 30 de abril, un 70% de descuento. Solo debes descargar la app Entel, obtener tu cupón y disfrutar de este increíble beneficio que el Club Entel trae para ti. Entel, contigo en todas. Revisa términos y condiciones en entel.cl.
Tu plato tiene espacio para lo equilibrado y lo delicioso. Y si te cuesta lograrlo, estamos para ayudarte. No tienes que elegir entre una cosa y otra. Tu plato puede tenerlo todo: nutrientes y sabor. Porque comer mejor también es disfrutar. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, datos de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas
e impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas
e impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Nos tenemos que despedir, agradecerles por supuesto la compañía aquí en La Mañana de Agricultura. Que tengan un excelente día martes. Ojo, que vienen las noticias y luego directo al grano. Que estén muy bien, chao, chao.
Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas y, porque uno cosecha lo que siembra, siembre ya a Chicoria Industrial. Contacto beneochile.cl. Presentaron La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.